Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús.
Y yo, Carmen.
Y nos casamos en septiembre del año que viene. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Jesús, muy mal, tío. O sea, os casáis el año que viene, das aquí la exclusiva y lo único que dice Carmen es... ¿Y yo, Carmen? No. Vamos a ver, mal empezamos. Esto tiene el futuro justo. O habla ella más que tú, o qué quieres que te diga. Espero el saludo de Carmen, en exclusiva, por favor. Terminamos semana a las puertas de la Navidad. El espíritu de paz, de conciliación, de buen rollito que parece que inundan estas entrañables fechas se está yendo este año también por el sumidero. Es el día de la marmota. Otra vez un presidente catalán enloquecido. Otra vez el Estado, España patas arriba. De nuevo, que si el 155, la policía, la Guardia Civil, los perroflautas y los macarras organizados. Otra vez en la fase del suicidio colectivo como país, como nación. Otra vez, más cartas, pero no a los Reyes Magos, no. A Torra, no te lo pierdas. La semana que viene estaremos haciendo balance de daños, de si ha compensado el Consejo de Ministros en Barcelona, y volveremos, ya lo verás, otra vez, con las imágenes de policías al modo Robocop, y con los indepes clamando contra la represión de Madrid. De verdad, qué peñazo, tan mal están. A una semana de ese Consejo de Ministros en la segunda gran capital de España, se siente, no es peyorativo, pero la capital sigue siendo Madrid, digo que a una semana conviene hacer un mínimo de memoria. Por ejemplo, ¿cómo se llegó a aquel 155? ¿Qué tal estará Puigdemont sin dar un palo al agua desde hace un año? ¿Y la moción de censura qué? ¿Era para esto? Hace un año estábamos con un 155 light precisamente porque así lo quiso Pedro Sánchez. Ni la TV3, ni determinados nombres propios, ni por supuesto tocar una coma en un aula o en un libro de texto de cualquier colegio de Cataluña. El desgaste, el problema y el marrón. ¿Para qué el gobierno de Rajoy? ¿Te acuerdas de que en España hubo un gobierno presidido por Mariano Rajoy? Esa es otra, con Soraya Sáenz de Santa María, con María Dolores de Cospedal, Montoro. Es curioso y hasta cruel cómo pasa el tiempo y lo rápido de la desmemoria. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se llamaba el ministro de Exteriores o de Economía de aquel gobierno? Hace un año, ¿A qué no? Significativo. Segunda pregunta. Puigdemont. ¿Qué tal habrá pasado este año, Carles? Tocándose la barretina en Waterloo. ¿No se aburre? ¿Se piensa tirar ahí, así, toda la vida? Evidentemente no tiene ningún sentido el ridículo. Puigdemont se ha pasado este 2018 inasequible a su caradura y a su soberbia supremacista. Se cree Gandhi, Kennedy, Churchill y Hitler. Mézclalos y sale Puigdemont, un tipo capaz de manejar a su antojo a un mindundi. Te da pena verlo, pero ahí le tienes. Ahí les tienes. Mientras tú pagas impuestos como un descosido, eso sí, para sus sueldos. Y lo más importante, ¿cómo es posible que no haya cambiado nada? Porque si me apuras, todo ha ido peor. Torra, menudo fichaje, los CDR, un año perdido, Rufián, el gobierno grogui. ¿La moción de censura era esto? Un año después todo está peor, pero más claro. La moción de censura que permitió que sea presidente del gobierno el político con menos votos de la historia era para echar a Rajoy, y punto. Y lo consiguió, con unos socios imposibles, los amigos de ETA, traidores como el PNV, la ultraizquierda antidiluviana y la esquerra republicana de Rufián, entre otros. ¿Hasta dónde pensaba llegar Pedro Sánchez acompañado de esa tropa? ¿De verdad piensa Pedro Sánchez que los dos batasunos, el zumbao? De verdad, mírale que Torra está enfermo de odio. Con Echenique, con Pablo de Vicetodo. ¿De verdad esta tropa son progresistas y reformistas? ¿En serio? Por no hablar de otras cosas, que también han pasado en este tiempo. Porque en 6 meses han dimitido 2 ministros. De otros 2 hemos sabido sus sociedades interpuestas. De otra, sus amistades repugnantes. Del más digno, su información privilegiada. Y la guinda, el jefe de todos, con la humillación pública de una tesis doctoral plagiada, escrita por otros y calificada cum laude por un tribunal ridículo. Y no pasa nada. Bueno, sí, sí que pasa. Pasa que estamos peor, soportando el ridículo y suicidándonos como nación, eso sí, poquito a poco.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este viernes 14 de diciembre. La Generalitat propone ahora negociar una reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez el 21 de diciembre. ¿Pero esto es en serio?
Es una misiva detrás de otra, para que no nos aburramos, porque mira, la última ha sido una carta a Carmen Calvo de Per Aragonés en la que asegura que van a buscar los términos y contenidos para hacer efectivo ese diálogo. En Bruselas, Pedro Sánchez había dicho que si Torra habla de autodeterminación, él hablará del estado del bienestar.
Muy bien. Jordi Turull, trasladado a la enfermería después de 14 días en huelga de hambre.
El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, que monitoriza el estado de salud de los encarcelados, asegura, sin embargo, que no hay signos de alarma. Afirma que este traslado forma parte del protocolo médico.
La oposición británica insta a Theresa May a votar en el Parlamento el acuerdo del Brexit la próxima semana.
El laborista Jeremy Corbyn dice que el pacto del gobierno con Bruselas está muerto. Sin embargo, Theresa May no se resiste y asegura que seguirá intentando lograr garantías adicionales.
Muere una cuarta persona por el atentado de Estrasburgo.
Se trata de Antonio Megalizzi, periodista italiano de 29 años que estaba siguiendo el plenario del Parlamento Europeo. El fiscal antiterrorista ha dicho hoy que no se descarta que la cifra de fallecidos todavía pueda aumentar.
El gobierno ampliará por Real Decreto Ley las prórrogas de los contratos de alquiler.
De 3 a 5 años y va a limitar además las garantías adicionales a la fianza a un máximo de 2 mensualidades. También ha anunciado que va a estudiar en 2019 fijar precios máximos para el alquiler.
El Banco de España rebaja las previsiones de crecimiento para este año hasta el 2,5%.
Para el 2019 mantienen en un 2,2% la previsión, pero bajan en una décima la de 2020 hasta el 1,9%. Además, desciende en 3 décimas su previsión de creación de empleo para el año que viene por el aumento del salario mínimo interprofesional.
Las autopistas rescatadas por el gobierno serán gratis entre la medianoche y las 6 de la mañana.
En el resto de tramos horarios, la rebaja será del 30%. Afectará las radiales de Madrid, la M12 Eje Aeropuerto, la AP7 Circunvalación de Alicante, la AP7 Cartagena Vera, la AP36 Ocaña La Roda y la AP41 Madrid Toledo. Esta última aplicará los cambios cuando la suma Fomento.
3 sicarios han sido detenidos por colocar explosivos en un chalet y en una nave industrial en Málaga.
Ambos pertenecían a un supuesto narcotraficante. Uno ha sido arrestado en Marbella, otros 2 en Malmo, en Suecia. En ambas explosiones no se produjeron daños personales.
2 operaciones antidroga en Extremadura terminan con un total de 34 detenidos.
En Badajoz, los agentes han hallado sustancias estupefacientes y armas, y en varias localidades cacereñas y en Madrid se han llevado a cabo registros domiciliarios. Ambas operaciones, que no están relacionadas, siguen abiertas.
Shakira, convencida de que Hacienda quiere utilizarla como chivo expiatorio. Hombre, claro, Madrid, es Madrid.
La Fiscalía le ha presentado una querella contra la cantante colombiana por defraudar a Hacienda 14 millones y medio de euros. Está acusada de participar en un entramado societario para no pagar impuestos en España.
España no roba. Protesta ante el Supremo por la incautación de material a 2 periodistas en Palma.
Decenas de periodistas han defendido el derecho al secreto profesional. Un juez intervino teléfonos móviles y ordenadores en las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en el marco del caso Cursach.
Dentro de una horita más o menos, en un par de horas, hablaremos con el director de Europa Press, con Javier García Vila. Y en los deportes, esta noche, primer partido de la jornada en Primera División.
A partir de las 9 de la noche, el Celta de Vigo, Leganés, sigue coleando entre tanto la polémica por el caso Isco. Mañana juega el Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, así que asistiremos al reencuentro del malagueño con la afición blanca después del encontronazo que tuvieron con la grada en la Champions. Y en la Euroliga de baloncesto, también a las 9 de la noche, hoy Gran Canaria, Buduknox.
¿Y esto dónde es el Buduknox?
Estos son serbios.
¿Cómo controlas? Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo variado en todo el país. Tanto el sábado como el domingo, las nubes se acumularán en el tercio norte peninsular y podrán descargar lluvias en Galicia
y en la cornisa
cantábrica. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados, salvo el domingo, que será cuando las nubes podrán cubrir toda la península y dejar chubascos dispersos. La cota de nieve caerá a los 1,000 metros en el norte y las temperaturas bajarán en Galicia y subirán únicamente en las Islas Baleares. El viento, además, soplará con fuerza en el litoral gallego y en el mar de Alborán.
¡Joder, qué vendaval, eh!
¡Qué pasada,
Alborán!
Cuidado con el mar.
Creo que eran ellos.
No me lo creo. Imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Los mayores, seguro que recordáis esta fecha, los más jóvenes igual no tanto. 14 de diciembre de 1988, hoy se cumplen 30 años de la huelga general que paralizó España. Salió a la calle para manifestarse en contra de las políticas económicas llevadas a cabo por el presidente del gobierno por aquel entonces, por Felipe González. La verdad es que fue histórico, los sindicatos contra aquella segunda mayoría de González. Un paro que movilizó al 90% de la población activa, aquel famoso negro de Televisión Española. Recordamos cómo fue y qué supuso esa jornada histórica con Joaquín Vidmanos.
Dijo un sindicalista que aquel 14D pararon hasta los relojes, y ese día fue verdad. Televisión Española, la única entonces, era clave para movilizar el país, y contra todo pronóstico se consiguió que fuera negro a las 12 de la noche, en pleno telediario.
La administración y los sindicatos han llegado a acuerdos para garantizar los servicios mínimos en empresas y organismos públicos del transporte y las comunicaciones.
Ángel, técnico de sonido, fue la mano que lo hizo posible.
La locutora vino a decir, pues son las 12 de la noche y aquí no pasa nada y tal y cual. Y yo en subidón digo, ¿pero cómo que no pasa nada? Digo, claro que pasa, que sea lo que Dios quiera. Y cerré la tecla, me levanté y dije, señores, esto se acabó.
Arrancaba la huelga más secundada de la democracia, quizá la única general. Paró la industria, el transporte, los servicios. La gota que colmó el vaso del descontento fue el plan de empleo juvenil del gobierno de Felipe González, que traía a España los contratos basura.
¡Felipito, Felipito! ¿Cómo nos has engañado?
Los sindicatos sí mostraron ese día su fuerza. 8 millones de trabajadores lograron que el gobierno diera marcha atrás. Alfonso Guerra era el vicepresidente.
Lo importante es sacar conclusiones y conclusiones políticas. El gobierno está en disposición de dialogar.
Hoy, 30 años después, el entonces líder de la UGT, Nicolás Arredondo, lo admite.
La huelga del 14 de diciembre fue una huelga singular, mayúscula y probablemente irrepetible.
Esa huelga le costó incluso el divorcio con el PSOE.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, ha estado aquí con Herrera en COPE.
Y aquí ha apostado por el diálogo para tratar de solucionar el conflicto en Cataluña.
Yo creo que si Pedro Sánchez viene para presidir el Consejo de Ministros la semana próxima, tendría que ver a todos los presidentes de grupo del Parlamento, tendría que ver a las fuerzas políticas, tendría que ver a todos los que representan a todos los catalanes, porque el diálogo es con todos.
Fernando Jiménez Barrio Canal es el presidente de COPE.
Y es que COPE, Fundación COPE y Víctimas del Terrorismo han firmado un convenio para mantener la verdad y el relato precisamente de todas las víctimas.
Este convenio es el inicio de una colaboración que queremos mantener de manera estable, y ojalá que mucha gente, y especialmente los jóvenes, puedan saber lo que ha ocurrido para que sepan cómo podemos construir una sociedad más justa, una sociedad que es la que queremos para nosotros.
Patricia Espadaro es la jefe de redacción de El Nacional, el periódico venezolano que ha cerrado por la crisis y por la censura.
La hemos escuchado en la tarde, donde ha asegurado que esta decisión pues no va a impedir que sigan luchando por la libertad.
Es un día triste, es un día de duelo, pero también es un día donde los periodistas que estamos aquí en la redacción, estos periodistas guerreros que permanecieron de pie queriendo hacerle honor a este oficio y retratando sobre todo ese país que padece la gente, ¿no?
Isabel Celá, ministra y portavoz del gobierno.
Y escucha cómo ha respondido, porque le han preguntado por el balance que hace de medio año de gobierno socialista.
No, yo creo que tendremos Merry Christmas, perdona. ¿Eh? Happy Christmas, Merry Christmas, and Happy New Year too. ¿Ok?
¿Ok?
No, no. No tengo palabras. No comment.
No comment.
No comment. El sonido musical del día, The Cure.
Los británicos de Cure, que van a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Janet Jackson y Radiohead, un museo que recoge a los grupos y artistas más influyentes de la industria de la música.
O sea, que entran The Cure, Radiohead, con Janet Jackson.
Sí, un poquito de todo, ¿no?
¿Ya no te lo digo a la vez? Echamos un vistazo a las redes, habláis del gobierno, Consejo de Ministros en Barcelona.
Y nos dice Carmen que se habla de miles de policías desplegados en Barcelona para garantizar esa seguridad. Y lo decimos, dice Carmen, sin despeinarnos, deberíamos reflexionar sobre todo lo malo que se ha hecho para que hayamos llegado a este punto. También opina Laura que Sánchez dialogue, que es lo que prometió cuando llegó al cargo, pero como siempre, pues va tarde y mal, hace tiempo que debió pasar a los hechos. Os escuchamos, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Yo lo que veo vergonzoso es que vayan a gastarse 300.000 euros de los españolitos porque este señor quiere ir a Cataluña ahora. Eso es una vergüenza.
Mensajes
que están llegando. Os leemos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE. Estar informado.
Hoy te quiero contar la historia de un héroe invisible, de los que no llevan capa, pero arriesga su vida por salvar a otra persona, sin conocerse. Sucedió hace menos de 24 horas. Era una tarde, como otra cualquiera, en Zaragoza, hasta que los gritos de una mujer alertan a todo el vecindario. Todos los vecinos miran al mismo balcón. Un hombre forcejeaba con una joven, tiraba de ella con fuerza y lo que intentaba era meterla de nuevo en el piso. La mujer necesitaba ayuda y la estaba pidiendo a gritos. La casualidad hizo que un chico se encontrara en el momento y lugar exactos y en vez de quedarse mirado, parando, tuvo la valentía de hacer algo. Cuando la mujer se asomó de nuevo al balcón, este chico se acercó hasta las rejas del edificio y comenzó a trepar y trepar por el cableado eléctrico hasta esa misma terraza. Así lo contaba el protagonista en El Heraldo de Aragón.
La única palabra solo, déjame. Yo intentaba no hablar ni con ella ni con el otro porque la mujer no habla español. Y así agarrando a la chica y está cuando llegaron la policía.
Al parecer estuvo con ellos durante media hora en la casa. Al final la policía detuvo al hombre. La mujer fue trasladada al hospital con uno de sus hijos. Ahora investigan, lo que todo parece, si se trata de un posible caso de malos tratos. Pero fíjate, como anécdota, el héroe de esta historia, para que fuese más sencillo trepar, claro, pues se dejó abajo la chaqueta, se quitó la cazadora, se la tiró al suelo, se dejó ahí. Y fíjate, escucha lo que pasó cuando llegó la policía.
Me pidieron el DNI, lo tengo en la chaqueta está abajo, yo lo he tirado con las llaves, ¿sabes lo que quiero decir? Mira, o sea, alguien quiere tirar, pues vas a tirar todo. Cuando yo miro la chaqueta que sigue en el suelo, digo, no está la cartera.
Al loro, ¿eh? Se lo toma con humor, pero trepa por la casa. Va a salvar a la chica y cuando lo ha conseguido, alguien le ha mangado la cartera que había dejado en el suelo antes de trepar. En fin, la mujer puede contarlo. Existen personas como este chaval que no se lo piensan dos veces con tal de evitar una desgracia. Y existe tanto sinvergüenza que encima le quita la cartera porque se la deja en el suelo. En fin, por el barrio le llaman Spider-Man y con razón. Lo siguiente, confidencial.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Estás en Barna.
Buena tarde. Estoy en Barna.
Cuéntame.
Estoy en Barna. He venido aquí a la Universidad Autónoma a dar una charleta. Y te voy a contar varias cosas. La primera, déjame que me salga un momento de Barcelona y te cuente algo que va a ocurrir el lunes. El lunes, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo va a dictaminar sobre el recurso presentado contra la exhumación de los restos de Franco por la familia. Ahora mismo, por lo que me cuentan, hay un empate entre los magistrados. Tú imagínate lo que puede significar que tumben el decreto de exhumación. No digo más, porque puede pasar eso y puede no pasar, pero ahí está. Ahora te hablo de Barcelona. A ver. Yo, primero, aquí me he encontrado con un cambio de planes de todo el mundo con el que he hablado. Ha cambiado planes para la próxima semana, para el día 21.
¿En qué sentido?
Todo el que tenía que salir, no sale. El que tenía que salir ineludiblemente y estar el día 21 en otro lado y volver, adelantado, por supuesto, el viaje.
O vuelve después.
Y retrasa el regreso. Ahora mismo hay una alteración de la vida ciudadana absoluta.
Qué horror.
Dentro de mucha tranquilidad, también te lo digo. La gente ya se va acostumbrando a todo lo que te puedes imaginar. Y luego está otro tema del que yo te quería hablar. En el escaso tiempo que tenemos, te quiero contar otro tema, que es el de las encuestas que se están haciendo aquí de cara a las municipales, aquí en Barcelona, digo. ¿Tú sabes quién sale ganador?
¿Quién?
Ernest Maragall.
Bueno, era una posibilidad, sí. ¿Pero ganador para gobernar?
Ganador para gobernar en cuanto tenga un mínimo apoyo de otros indepes, sí, para gobernar. Uh-huh. Colau quedaría la segunda, Valls quedaría el tercero, y luego hay un lío aquí, porque Josep Bou, el del PP, ¿sabes quién es?
Empresaris de Cataluña.
Hemos coincidido con él mil veces, tú y yo. Creo que va a ser una campaña durísima, por lo que me cuentan. Durísima, en plan de durísima contra el independentismo y muy frentista. Y luego pues tenemos aquí a Frías, fíjate. Trías, ¿te acuerdas de Xavier Trías?
Sí, claro, diputado aquí, años, portavoz del Grupo Convergencia.
Y alcalde aquí mucho tiempo.
Sí.
Pues Trías es el que sale mejor valorado en lo que podría ser el PDeCAT. Pero resulta que como no les interesa, de una encuesta del propio PDeCAT, pero como resulta que no les interesa Trías, porque le parecen que es muy mayor, no sé qué, y quieren poner
pues Ernest Maragall por ahí, ¿eh?
Quieren poner a Neus Munté, sí, pero bueno, en el Maragall ya ellos con los de Esquerra. Quieren poner a Neus Munté o a Forne, o al ex conseller Forne. Pues han metido la encuesta en un cajón y ahí está la encuesta, muerta de risa. Y falta, por supuesto, el nombre de Vox, que todo el mundo espera que sea un sorpresón, claro. Porque Vox últimamente nos está sorprendiendo. Con esto entera del general Fulgencio Col ahí en,
¿sí?,
Palma y todo eso.
Mujer, que yo he tenido la suerte de conocerle y es un señor de una categoría extraordinaria.
Y luego está el tema del juicio. Tú sabes que TV3 va a retransmitir en directo todo el juicio, todos los días, todas las sesiones. Uh-huh. TV3 de 24 horas, el equivalente a 24 horas, vamos, al canal 24 horas, TV3 24. Así que yo creo que aquí la movida está garantizada, está absolutamente garantizada. Mi impresión personal, si me permites que te lo diga, yo creo que se desinfla un poco el suflé del lío que puede montarse aquí el día 21. Porque es impensable. Simplemente es que se paralizaría Barcelona y todo Cataluña por consiguiente, ¿no? Y, oye, aquí he estado hablando con un hotelero que no te quiero ni contar cómo están.
Hombre, normal.
Todo menos encantados.
Normal, pero no por el día 21, sino desde hace ya un año y pico.
No, no, pero ahora están verdaderamente asustados por el día 21.
Claro.
Y ya no te cuento los taxistas. Yo ya ves que soy un interrogador de taxistas nato. Y bueno, está todo el mundo asustadísimo.
Pues normal. Oye, volviendo al asunto de esos sondeos o esas pesquisas sobre las elecciones autonómicas, repítemelas, Ernest Maragall.
Las locales, vamos. No son
sí, perdón, Barcelona ciudad.
Ernest Maragall ganaría, Colau quedaría la segunda, Valls quedaría en tercer lugar. Luego el PP, BOU, nada. Y luego hay este mundo de Junts per Catalunya, Ferran Mascarell, este sería Ferran Mascarell, que hace una plataforma, PDeCAT, que ya te he dicho lo del el lío que hay entre Neus Munté, Forn y Baterías, que le han metido la encuesta en el cajón porque era el más valorado. Está un tal Jordi Graupera, que es un indepe que...
va por libre, sí.
Sí, oye, y luego está Vox, que no se sabe, ¿no?
No, pero
no se sabe nada.
Es sorprendente que ni siquiera hayas mencionado al PSC.
Es que no te lo he mencionado a propósito, porque el PSC tiene un lío de todos los diablos. Pues
ya está dicho todo.
Porque no saben, porque no tienen la persona. Vamos, es que a mí me han dado 25 nombres, pero no sé, Colboni, y que era el teniente alcalde de, ya lo sabes, vamos, sí, de Ada Colau, pues no, sí, es que sí, no pues, levanta pasiones. No
fue
levanta
el que
pasiones.
Echó a Ada Colau, de hecho.
Sí, sí, pero no levanta pasiones. Entonces, pues no, no tienen otro nombre de momento, bueno, pero yo no creo que vaya a ser él. Así que es significativo que no te lo haya dicho, pero lo he hecho a propósito, esperando
pues...
que tú con tu sagacidad me dijiste.
Vamos, menuda, menuda. La semana que viene más, Fernando Jauregui, hoy en Barcelona.
Un abrazo.
Gracias. Chao.
Adiós.
Manolo Lama, Deportes en la Linterna.
Bueno, tenemos un gran fin de semana futbolístico y todos estamos pendientes de los nombres. ¿Jugará Isco mañana frente al Rayo Vallecano? ¿Será titular Dembélé el domingo frente al Levante? Todo te lo respondemos, nada, en dos minutitos.
Me ha hecho gracia eso de que ya tiene despertador.
Hombre, claro, ya ha llegado a tiempo en los últimos tres días. No.